Vamos a Gálatas capítulo 5, capítulo 1. Un par de cosas antes de comenzar y espero que no hayan, que no le han dicho al hermano acerca de su clase que hizo la semana pasada. Yo creo que hizo un tremendo trabajo, que fue muy bien planeado. Que me encantó todo lo que estuvo haciendo, lo que tuvo. Y espero de que le hayan dicho. Tenemos 4 clases más que hacer. No vamos a tener una la otra semana por el domingo especial que tenemos, pero después tenemos 3 más. Quiero animarlos acerca de una cosa. En lo que terminamos estas 5 semanas, los quiero animar de que oren y piensen mucho acerca de la gracia de Dios acerca de nuestras vidas. Porque no hay muchas veces que nosotros dedicamos tiempo en eso. Por mi experiencia, realmente yo no hemos tomado mucho tiempo en estudiar estas cosas, ¿no? Es de la manera en que hacemos las cosas. Esto es como una buena oportunidad para nosotros de poder agarrar este concepto y de verdad en nuestra profunda personalidad en el largo tiempo de ser discípulo, si no agarramos y entendemos lo que es la gracia de Dios, eventualmente nos vamos a caer de la gracia de Dios o vamos a ser muy miserables hasta que muramos si no entendemos la gracia de Dios. Y ninguna de esas dos cosas es buena. No sé mucho, pero yo sé que es difícil. So, quiero solamente animarlos. Que no sé si lo estoy entendiendo o no sé qué está pasando, pero quiero animarlos de que vayan de vuelta y puedan entender todo lo que estamos leyendo y que lean el libro de Gálatas para poder entender la gracia de Dios. Yo me siento que entre más me pongo más viejo y todo eso, tengo que tener todo esto en mi corazón y que estoy aquí de por vida. Solamente quería compartir eso. Vamos ahora para comenzar. Padre en el cielo, gracias por esta semana. Gracias por estar con nosotros. Por darnos y dejarnos ser tus hijos. Por darnos la experiencia. Y toda la compasión y la gracia que usted derrama sobre nosotros esta semana. Le oro de que ni que podamos estar aquí. Yo sé que Satanás quiere que pensemos todo lo negativo que pasa en nuestras vidas, pero ayúdenos a rechazar todo eso. Gracias por de cómo usted nos bendice, de cómo podemos ver, probar, escuchar, probar y tentar y todas esas cosas, de cómo tenemos un trabajo, de cómo respiramos todos los días. Difícil esta semana por lo que estamos haciendo, pero hay una razón por el polen que está cayendo, pero gracias por todo eso, Señor. Gracias por todas las mini bendiciones que hay, Señor Padre Santo, que usted nos da. Gracias por el hermano que falleció y que usted lo recibió en su reino eterno, y le oro de que usted nunca había tenido a alguien como él. Gracias por él, Señor. Bendiga sus hijas y hijos y nietos y todo. Usted los bendiga de que estén bien. Le oro de que también esté con el Biel Francis en la pérdida de su padre y que usted los fortalezca y que los dé fuerza y que, Señor Padre Santo, pueda Sigue será confortados y que bendiga a su familia, Señor. Gracias por su palabra, gracias y bendiga esto en lo que estudiamos juntos. En el nombre de Cristo le oro. Amén. Era un hombre increíble el papá de Abel Francis. Vamos a hablar en Gálatas capítulo 5. Vamos a hablar de tres cosas. En capítulo 5, cosas prácticas de resultados de la gracia de Dios. Capítulos 1 y 2 son personales. 3 y 4 es doctrina. Capítulos 5 y 6 son muy prácticos. Estos capítulos introducen el resultado de la gracia y la libertad que tenemos en Jesús. Habla de tres cosas. Habla acerca de la esclavitud. Y después habla de lo último que realmente importa. Eso es lo más importante. Vamos a hablar acerca de la esclavitud. Vamos a leer 5 al 6. Gálatas 5, versículos 5 y 6. Primero dice que si nosotros seguimos las tradiciones que seguían antes, vamos a dejar simplemente ser cargados y vuelto a ser esclavizados a esos ritos y todo eso. Unas cosas que aún todavía usan en el Medio Oriente y en el África, y eso de cómo una madera es que agarran el madero que ponen en la cabeza de los bueyes, ¿no? Eso con lo que jalan el arado y todo eso, que así éramos nosotros antes, cuando estamos amarrados a algo, a los dioses paganos, a los dioses falsos, que así éramos nosotros, que eso era una carga para nosotros. Pero dice que si nosotros elegimos vivir la cristiandad y la... Dice que si nosotros elegimos de dejar la cristiandad, de dejar la gracia de Dios, dice que estamos dejando ser esclavos de una cosa por otra cosa, ¿no? En el capítulo 15, versículo 15. Hechos 15, versículo 10. Eso es Pablo hablando. Dice entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni no, nuestros antepasados hemos podido soportar? Dice ahí que Jesús va a ser de ningún beneficio si nosotros volvemos a como éramos antes. Que no va a ser de ninguna ventaja si nosotros volvemos a las tradiciones, a la forma que nosotros éramos. Y todas esas cosas. Y no va a poder ayudarnos ni nada de eso, ¿no? Si nosotros permitimos de volver a la ley antigua, a la ley que antes existía, antes de Jesús, entonces no va a servir de nada lo que hemos aprendido acerca de Jesús. Y la Biblia dice que más vale la pena pues ni siquiera seguir a Jesús, ¿no? Porque no puedes vivir entre las dos cosas. Ni tampoco podemos tratar de ser salvos por las cosas que hacemos o por los hechos, sino tiene que ser por la sangre de Jesús, por la gracia de Jesús. Yo creo esto es algo. Esa es mi opinión personal, ¿no? Yo creo que muchas veces no nos sentimos cerca de Jesús, como que Jesús es algo como de un cuento o algo, es porque tratamos muchas veces de mezclar la gracia y los hechos, y tratamos de ser salvos por nuestros hechos. Cuando tratamos de hacer eso, entonces Jesús, la gracia de Jesús no es de ningún beneficio. Si nosotros tratamos de ser justificados por la ley de antigua, quiere decir que tenemos que obedecer todas las leyes y todas las cosas que manda, ¿no? Entonces, o sea, no estamos viviendo ni haciendo las cosas por la gracia de Dios. Si uno trata de vivir de acuerdo a las leyes antiguas de la Biblia que enseña, dice que obedecemos todo o obedecemos nada, ¿no? No puede uno solamente tratar de seleccionar lo que uno quiere obedecer, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos sentimos que nunca hacemos lo suficiente para agradar a Dios? ¿Cuántos de nosotros nos sentimos que muchas veces nunca podemos satisfacer a Dios y que siempre hacemos, que nunca hacemos suficiente para agradar a Dios? Que siempre nos vamos a dormir, que no estamos satisfechos y nos levantamos otro día de cómo pueden ser las cosas y regresamos otra vez al hogar y igual, ¿no? So, básicamente somos miserables siempre. Creo que es una de las cosas que está hablando aquí, ¿no? Que tenemos que entender que hemos sido salvados por la gracia de Dios y no vivir una vida de hechos, de cosas que, o sea, no puede uno estar pensando de que uno va a poder satisfacer a Dios con lo que uno hace, ¿no? No es posible. Es por la gracia que nosotros tenemos una relación con Dios y vivimos para Dios. Si nosotros tratamos de ser juzgados por la ley antigua de la Biblia, quiere decir que estamos dejando ser juzgados por el amor y la gracia de Dios. Entonces tenemos que darnos cuenta de que lo que estamos haciendo y lo que somos es por la gracia de Jesús. Si nosotros tratamos de obedecer la ley de Moisés, estamos siendo abandonadas por la gracia de Jesús. En Romanos 7 habla acerca de una persona que si el esposo de la mujer muere, dice que no está legalmente atada a él. Pero si el esposo de la mujer muere, es que ya no está obligada a estar atada a él, ¿no? Es un concepto y un ejemplo que Pablo estaba usando, ¿no? Ahí, ¿no? De que es la misma cosa, ¿no? Que si tú fallas de obedecer la ley de Moisés, tú básicamente te has caído, ¿no? Has dejado. Vamos a ver en Gálatas. Vamos a Romanos 4. Romanos 4. Romanos 4, versículo 4 y 5. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. Vamos a ver en Romanos 11, 6. No puede uno ser justificado por nuestros hechos, por nuestro trabajo, sino por la gracia de Dios. Toda esta gente que cree que van a estar ante Dios un día y que Dios va a tener una balanza que va a ser 1.50 y 1.49, que hice más trabajo, que hice más y esto o aquello, no es así como funciona, ¿eh? No es como Dios trabaja así, ¿no? Sino es por la gracia. No podemos ser salvos por nuestro trabajo, sino somos salvos por la gracia de Dios. Si tú vas a tratar de ser salvo por tus hechos, por tu trabajo, has dejado la gracia y estás tratando la, y tú estás siguiendo la ley de Moisés y no la ley de Jesús. Quiero que pensemos de esta forma. Muchas veces pensamos muchas veces cuando digo que la gente se ha caído, no pienso realmente, o se han caído. O no están haciendo, o se han caído. He realmente decidido de pensar cuando digo esas cosas, ¿no? No digo, estoy diciendo nada de una de otra, sino tengo que tener una convicción de que tengo que realmente darle mucha mente, mucho pensamiento a lo que significa cuando digo que alguien se ha caído de la fe. Este es el otro lado de la moneda. Aquí está hablando acerca de vivir acerca de por medio del Espíritu. Colosenses 1:5, Primera de Pedro 1:3 y Segunda de Timoteo 4:6. Vamos a ver en Primera de Corintios 7. Primera de Corintios 7, 19 y 20. Para nosotros quizás no es una gran cosa lo que estamos hablando, pero para esta gente en esos tiempos de lo que estamos hablando, era algo muy, muy serio, ¿no? Primera de Corintios 7, 19, 20, 18 y 19. Fue llamado alguno estando ya circuncidado, que no disimule su condición. Fue llamado alguno sin estar circuncidado, que no se circuncide. Para nada cuenta estar o no estar circuncidado. Lo que importa es cumplir los mandamientos de Dios. Dice ahí que le estaba hablándoles y diciéndoles de que estaban corriendo la carrera muy bien, que quién fue que los engañó y los hizo abandonar lo que creían. Dice que alguien se metió en sus vidas de ellos y los desvió de donde iban. Que fueron puestos en confusión. Vamos a Hechos 15, 24. Primero estaban viviendo por la gracia y todo eso, pero cuando alguien vino y les puso ideas y todas esas cosas, entonces ya después comenzaron a vivir confundidos, ¿no? que en ese tiempo muchas veces la cruz se había vuelto un escándalo, ¿no? Porque ya estaban confundidos y todo eso. Cuando la gente en ese tiempo moría en la cruz era una cosa escandalosa, era lo peor que podía pasarle a alguien, de morir en la cruz. Y dice aquí que el escándalo de la cruz es algo que hemos nosotros agarrado y hemos creído. Ahora dice que si nosotros dejamos esto y creemos en la ley de Moisés, entonces lo que estamos creyendo es que lo hemos dejado. Muchas cosas que ellos estaban haciendo y dejando de hacer era por compromiso, ¿no? Para ser aceptados en la sociedad. En Primera de Corintios 1, 18, 18 y 21, dice ahí que nosotros nunca debemos de tener pena ni vergüenza por Jesús haber muerto en la cruz. Para los griegos es un relajo, para los judíos es un avergüenzamiento, para nosotros tiene que ser el poder de Dios, es lo que la Biblia dice ahí. Dice que no tengamos vergüenza, no nos sintamos abochornados porque Jesús murió en la cruz. No tenemos que tener vergüenza por Cristo haber muerto en la cruz. No tenemos que tener miedo de hablar acerca de eso. Muchas veces pienso si hablo más acerca de Jesús en la cruz, quizás puedo ser más efectivo o solamente dar una invitación, pero no debemos de tener vergüenza por la cruz de Jesús. Un par de cosas más acerca de la levadura, en versículo 15. Dice que si seguimos no estando de acuerdo el uno al otro, dice que nos vamos a destruir entre todos. Está hablando acerca de como una manada de animales, ¿no? De que no se llevan entre el uno al otro y se destruyen entre ellos, ¿no? Por ejemplo, como mi perro le gusta corretear las ardillas afuera y todo eso, ¿no? No sé por qué los corretea y todo eso. Esta es una foto de lo que es como un perro y gato en la pelea, ¿no? Es como una manada de animales salvajes, ¿no? Que no podemos hacer así. Si nosotros escogemos de dejar la gracia de Dios, es que vamos a estar devorándolos a los unos a los otros, ¿no? Porque no vamos a estar de acuerdo. Dice aquí que la doctrina falsa nunca se queda sin víctimas. La gente dice que no importa lo que tú crees. No, sí importa lo que uno cree, porque cuando uno no está cuando la gente no está de acuerdo, siempre hay peleas y todas esas cosas, ¿no? Y la doctrina falsa siempre tiene víctimas. La tercera cosa es la única cosa que realmente importa. La única cosa que realmente importa es la de expresar la fe en amor. Dice, ustedes hermanos han sido llamados a ser libres, pero no usen su libertad para hacer pecado. De lo contrario, sírvanse el uno al otro. La ley completa de Jesús se cumple en esta: amarte a tu vecino como a ti mismo. La fe es la raíz y la fe y el amor es la fruta. No puedes realmente amar a menos de que no venga de tu fe. Yo sé que muchas veces vemos a gente que hace buenas cosas y actos de amor y todo eso. Entre más vemos todo eso, yo creo que es bueno, ¿no? Pero no es realmente amor si no viene y está basado en la fe. Nosotros no somos justificados por nuestro amor, sino somos justificados por nuestra fe. ¿Entienden? Pero si usted tiene fe, el fruto de eso va a ser amor. Y Pablo dice aquí que eso es lo único que realmente importa, de lo que todo lo que al final del día es que si tú estás expresando tu fe por medio del amor o con amor. Número dos, sirviéndose el uno al otro con amor. Es primera de Corintios 13. Dice, hermanos, ustedes fueron llamados a ser libres, pero no llamados para hacer pecados, sino para servirse el uno al otro. Si tú tienes miedo de hablar mucho de gracia y todo eso, o de fe y todo eso, o va a ser alguien que no usemos tampoco la gracia de Dios para ser pecados, sino servirnos el uno al otro. Cuando realmente la gente ama a otra gente, a otras personas, no los hace ser perezosos, sino los anima y los hace trabajar más fuerte. Yo creo que cuando la gente siente el amor y quieren expresar amor, ellos hacen cosas increíbles, sacrificios grandes, ¿no? Yo creo que así es como tú construyes una iglesia trabajadora por medio de la fe y el amor. Cuando la gente cree que ha sido salva por la gracia de Dios y quieren amar a otras personas, otra gente, porque les han demostrado amor, yo creo que eso es cuando la iglesia comienza a crecer en una manera fructífera y productiva. Yo creo que eso es lo que estamos tratando de construir aquí. Quiero que hagamos eso más y más, porque eso hace que la gente sea sacrificiosa. Cuando la gente hace eso, ama a la gente que tiene enfermedad o que sea lo que tiene. Cuando la persona tiene amor y todo eso, ven una persona en necesidad, hacen lo que tienen que hacer. Por ejemplo, si tú tienes a un ser querido tuyo enfermo y todo eso, tú no tienes que estarte diciendo que lo lleves al médico, que lo lleves al hospital, o que lo limpies, que lo alimentes, que lo sirvas, porque lo amas, porque es alguien importante para ti. Escriban estos versículos. Levíticos 19. Levíticos 19, 18. Marcos 12, 31. Romanos 13, 8 y 9. Mateo 5, 41. Romanos 13, 8 y 9. La gracia no nos mantiene aislados de ninguna forma. La gracia lo que crea es una unión, servicio, que va uno a hacer lo que uno tiene que hacer para expresar el amor de Dios en nuestras vidas. Gracias por venir esta mañana. Vamos a tener un día maravilloso. Vamos a buscar a los niños y esperar para el resto del servicio. ¿Okay?